Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos, en nuestro tiempo de análisis, repasamos las últimas polémicas que rodean a la comisión de investigación por las mascarillas en el Congreso, la campaña electoral vasca. Antes me quiero detener, seguramente, en el tema. Sí, a mí me produce una sensación de angustia terrible cada vez que me refiero al drama de la inmigración en cualquier lugar del mundo, pero es que, claro, estamos en el epicentro. Es un goteo incesante de noticias que mires para donde mires, están ocurriendo a diario y de las que pasamos olímpicamente. Mira, hemos repasado la actualidad de hoy, un pequeño ejercicio, y te voy a contar una serie de titulares, ojo, todos de hoy mismo. 1. La Marina Real marroquí intercepta dos embarcaciones con 131 personas que intentaban llegar a Canarias, todos subsaharianos, entre ellos 27 mujeres, 8 menores. Marruecos el año pasado rescató en el mar a casi 17.000 migrantes, imagínate los que habrían quedado en el fondo del mar. 2. Salvamento marítimo ha rescatado a 67 personas que viajaban a bordo de una lancha neumática. La vio un buque mercante a unos 70 kilómetros de Lanzarote. 3. En los últimos días, 300 menores marroquíes, 300, han entrado nadando en Ceuta. La ciudad autónoma sigue desbordada. En su territorio estos primeros meses del año han entrado un 560% más de chavales comparados con el año pasado, nadando. 4. En Mauritania, las autoridades han encontrado con unos 40 cadáveres. Imagínate cómo ha tenido que ser la escena. Los cuerpos estaban empezando a descomponer, se sabe muy poco de ellos, únicamente que podrían ser migrantes subsaharianos que querían llegar a España y volvieron hacia atrás. Y 5, esta de tribunales. 2 pilotos de una embarcación han sido condenados a 9 años de prisión por la muerte de 4 migrantes marroquíes. Les obligaron a lanzarse al agua cerca de la costa. Los cuerpos los localizaron días después. Ese día había un fuerte temporal, un viento complicado, pero estos traficantes de personas obligaron a los chicos a tirarse al agua. Ni que decir tiene que ya habían cobrado. Cuando veo estas cosas, pienso en cómo tienen que estar en casa, en su país de origen, para lanzarse al vacío, una muerte más que probable. Y pienso qué suerte tenemos de haber nacido muy poquitos kilómetros más al norte. Hemos visto la cruda realidad de los cayucos en Senegal. Hemos estado en Ceuta viendo cómo engañaban a niños para asaltar. Recuerdo que hicimos un programa en Italia tras el hundimiento de un pesquero sobrecargado. En 2015 se ahogaron casi 1.000 personas. Y hemos visto de cerca miles de migrantes que se adentraban en el infierno de la selva del Darién, en Panamá, donde les esperaban auténticos criminales para violar, secuestrar. Y les hemos visto llegar literalmente destrozados a la valla de Texas, cruzando el río Bravo entre México y Estados Unidos. Es un tema muy delicado. Muy fácil de hacer demagogia. Es un tema muy difícil de solucionar. Pero lo que no podemos es no mostrar, cuando menos, cierta empatía. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Buenas noches.
¿No pensáis, autocrítica periodística, que pasamos demasiado de puntillas por el gran temazo de este siglo XXI, Maite?
Exacto, es que yo creo que son los temas trascendentes, ¿no? El del invierno demográfico que estamos viviendo en Europa, que estamos viviendo en España. Son esos temas que tú bien dices que pasamos de puntillas porque nos dedicamos al ruido ambiental, ¿no? A temas probablemente más sonoros, que a la gente le provoca más polémica, pero yo creo que este es uno de esos temas de fondo, ¿no? que no hemos sabido solucionar, desde luego en Europa, por supuesto en España y en los países del sur de Europa, que son las puertas de entrada de estos inmigrantes, donde hay que conciliar dos ideas, ¿no? Lo que tú decías, el drama humanitario que lleva a unas personas a dejar sus países y probablemente muchas veces huyendo de guerras, de satrapías, de persecuciones políticas y del hambre. Y también que los países europeos tienen que defender sus fronteras. Bueno, conjugar esos dos elementos claro. Está siendo absolutamente imposible, ¿no? Ahora hemos conocido el pacto migratorio que ha firmado la Unión Europea. El otro día hablabas tú con el exministro Zoido para hablar precisamente de ello. Y el propio Parlamento Europeo lo aprobó por la mínima, ¿no? Porque es cierto que sigue sin dar con la tecla. Ahora también en España, que a mí me parece interesante y me parece muy positivo, hemos aprobado por lo menos la toma en consideración de esa iniciativa legislativa popular, ¿no? Para regularizar a medio millón de inmigrantes, que a mí me parece positivo, ¿no? Porque también las democracias tienen que ser generosas con las personas que vienen a trabajar, que lo intentan y que forman parte de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar siempre al origen, hay que mirar siempre a las motivaciones que tienen esas pobres gentes que vienen aquí. Y luego, insisto, el derecho también que tenemos todos los europeos de que nuestras fronteras sean seguras, ¿no?
Qué difícil.
Decías tú, si no deberíamos hacer autocrítica a los medios de comunicación, pues precisamente no será por esta casa le presta atención. Vosotros habéis hecho viajes prácticamente a todos los puntos calientes de la migración mundial, no solamente lo que tiene que ver con el Mediterráneo, habéis viajado también a América. Creo que esta casa con sus editoriales tiene una postura clara en torno a lo que es la situación de los migrantes que buscan una vida mejor. En mi caso personal yo hago sobre todo asuntos de interior y la inmigración forma parte de ello. Y yo siempre digo, lo he dicho en esta tertulia alguna vez, Ángel, que para mí hay problemas que son particulares de cada estado y luego problemas que son globales. Y para mí hay problemas importantes y hablamos de ellos muchas veces, la situación política, la corrupción, el desafío soberanista en Cataluña, y luego hay otros temas que son urgentes. Para mí es urgente el asesinato de mujeres, para mí es urgente luchar contra el cambio climático y para mí es urgente parar la muerte de personas humanas en el Mediterráneo, que es un absoluto cementerio. Y para los que creemos que la fundación de Europa tiene algo que ver con el humanismo cristiano, no podemos dejar de recordar que una de las obras de misericordia es dar posada al peregrino, lo que se traduciría perfectamente en, insisto, no dejar que la gente se muera sistemáticamente en el Mediterráneo o pierda la vida saltando la valla en busca de una vida mejor.
Y pensar, yo, dos claves que me ratifico cada vez que estoy por ahí. Una, nadie quiere salir de su casa. Y dos, yo haría lo mismo.
Claro.
Eso sí, así de terrible, pero es así. Por cierto, vamos a hablar de nuestro libro. Hace unas semanas estuvimos en México, hicimos uno de esos reportajes Made in La Linterna que vamos a emitir mañana en nuestro tema del día. Hemos hecho la caravana de migrantes desde la selva del Darién, como entran por Panamá para llegar a Estados Unidos. Hace unos años estuvimos en el río Bravo, donde llegan los que sobreviven. Bueno, pues vamos a mostrar esa caravana por el centro de México. Y hemos hablado con cooperantes, con voluntarios, con un cura que les acoge y con los propios migrantes, con un porcentaje increíble de congoleños y de tíos de Angola. Increíble. Desde el Congo, desde Angola, por supuesto, toda Centroamérica y Venezuela y Haití, brutal.
La crisis que se vivió hace pocas fechas en el aeropuerto de Barajas,
sí.
Múltiples subsaharianos en Barajas, tenía que ver con la ruta que están empleando, no ya para llegar a Europa, sino para llegar a América, para llegar
señor.
A Estados Unidos. Y eso es muy interesante.
Sí, señor. Es África, llegas en barco hasta Brasil o a España y de allí te vas hacia Sudamérica para llegar andando o como sea hasta la frontera de México con Estados Unidos.
Y
mañana lo contamos.
Has citado el Darién, es una selva absolutamente inexpugnable, no todo el mundo tiene la suerte de poder entrar ahí y sobre todo de salir de ahí.
Sí, sí, pues ahí llegamos gracias a la Armada Colombiana, por cierto, cruzando el Estrecho de Urabá, qué sitio más bonito y más terrorífico. Parezco el abuelo contando aventuras. Es que es así, ¿qué le voy a hacer? Es así. Entramos en materia, Nekane. Bildu, ETA en campaña.
La negativa del candidato de Bildu a calificar de terroristas a ETA está centrando esta recta final de la campaña vasca. Anoche, en el debate de la televisión pública vasca, el tema pasó desapercibido, no se habló mucho de ello, apenas lo mencionó la candidata de Vox, pero hoy el gobierno ha vuelto a intentar desmarcarse de sus socios en Madrid. El ministro Óscar Puente ha ido incluso más allá, dice que Bildu le ha decepcionado.
Es una decepción, no han llegado al punto de madurez democrática que algunos creíamos que se encontraban, ¿no? Lo que nos ha demostrado es que difícilmente podemos tenerle como un socio estable y sobre todo como un socio a la recíproca en el que nosotros podamos confiar para gobernar, porque le faltan dar pasos que son indispensables si lo que queremos es avanzar como una sociedad democrática madura.
Y por su parte, Alberto Núñez Feijóo reta a Sánchez a que se comprometa ante notario a no pactar con Bildu tras esas elecciones, le respondía la ministra María Jesús Montero.
Espero que el Partido Socialista rompa hoy las coaliciones de gobierno, en el gobierno central, en Navarra y en Pamplona, con Bildu. Le esperamos en cualquier notario para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución, salvo que Bildu condene los asesinatos de ETA.
El Partido Popular solo puede acordar con una sola fuerza política, con Vox, que nunca condena ni los actos de violencia machista, ni condena los actos que tienen que ver con el racismo, con la xenofobia, y no le hemos pedido nunca que acuda a ningún notario.
Bueno, la pinta de María Jesús Montero hoy haciendo estas declaraciones, en fin, es inenarrable. Buscadlo porque es un espectáculo. Pero fue. Por cierto, Óscar Puente ahora está decepcionado, ha descubierto lo que ya sabía todo el mundo y él el primero. Y si no, escuchad lo que dijo cuando Bildu llegó a la alcaldía de Pamplona.
En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista en nuestro país y una menos de derechas. Por tanto, yo le digo sin ningún complejo que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España.
Es maravilloso. En fin, se ha caído del guindo. Reque.
Guardemos la hemeroteca de lo que estamos escuchando en las últimas horas, en los últimos días, para los días o las semanas posteriores a la cita electoral de este domingo, porque a lo mejor hay alguno que también tiene que verse retratado en los múltiples cambios de opinión que tiene este gobierno. Yo, Ángel, te proponía precisamente hablar de este tema porque me llama poderosamente la atención que ahora se escandalicen con lo que dice Bildu.
Y siempre ha dicho lo mismo.
Siempre ha dicho claro. Lo mismo. Siempre ha dicho lo mismo. Va en su ADN, son lo que son. Bildu es una coalición de partidos donde hay gente que piensa diferente en este punto, que tienen trayectorias distintas, pero la matriz de esa coalición es Sortu. Y Sortu son los herederos de Batasuna, liderada por Arnaldo Otegi. Es el partido que tiene en sus filas al último encapuchado de ETA. Personas que han sido condenadas por integrar una banda terrorista como es ETA. Y el gobierno lleva sentando a la mesa a Bildu mucho tiempo. No sé si os acordáis de aquella foto de Simancas y Lastra cuando ellos firman el acuerdo para una reforma de la reforma laboral. Una reforma sobre la reforma. Eso era habilitar a Bildu como un partido que podía lograr acuerdos en Madrid, que era algo que habitualmente se había reservado única y exclusivamente al PNV. Bueno, pues unos años después de aquello, estamos viendo en las encuestas que Bildu es un partido con capacidad de ganar las elecciones. Hay un punto muy concreto que yo conozco bien, que es el de los presos de ETA. Me llama poderosamente la atención que ahora tanto el PNV como el Partido Socialista se escandalicen por lo que dice Bildu cuando llevan 2 años y medio siendo, por así decirlo, facilitadores de una política penitenciaria que lo que ha hecho ha sido ser cómodo para los presos de ETA. Primero, facilitando no solamente la transferencia de prisiones al País Vasco, que puede ser algo que estaba incluido dentro del estatuto y que, por lo tanto, correspondía, sino facilitando el traslado de todos los presos de ETA a cárceles vascas. Y a partir de ese momento ya no es el Ministerio del Interior el que tiene competencia sobre los presos, sino el PNV. Y a lo largo de todo este tiempo, de estos 2 años y medio de gestión penitenciaria, el PNV, se le ha concedido un tercer grado a un etarra en una media sostenida de cada 15 días. Van 67 terceros grados a presos de ETA. En ocasiones se les ha dado en varias oportunidades a pesar del criterio en contra de los jueces. Eso, entre otras cosas, ha tenido consecuencias a la hora de calmar los sectores críticos que existían dentro de la izquierda abertzale en contra de Arnaldo Otegi. Por lo tanto, hoy Bildu se presenta como un serio aspirante a ganar las elecciones del domingo. Por supuesto, hay muchas cosas que analizar, el desplome de Podemos, el hecho de que haya tenido un perfil pues más escorado a la izquierda y no tanto con una agenda marcada en lo que es la herencia de ETA, pero todo cuenta, y creo que en esa situación tanto el Partido Socialista o el gobierno de Pedro Sánchez como el Partido Nacionalista Vasco tienen muchas decisiones que revisar de los últimos años.
Fijaos qué desvarío moral puede tener un partido para llamar a Bildu progresista, o sea, progresista. Es decir, progresista es un partido que intenta que la sociedad avance, que la sociedad...
progrese.
Exacto, y además atienda a los más desfavorecidos. Estamos hablando de un partido heredero. Y cuando digo heredero, digo que además no ha dado el paso definitivo, el importante, el que te puede, de alguna manera, limpiar el futuro para poder ser un partido democrático, asimilable, que es algo tan sencillo como decir que ETA nunca debió existir. No solo condenar al terrorismo, es que ese es el paso que tiene que dar. Lo decía muy bien Reque, estamos hablando de un partido que está conformado con varias formaciones, pero efectivamente la más importante, la nuclear, es Sortu. Y Sortu no ha dado nunca ese paso. Y no lo ha dado el líder, que se puede echar a un lado para no ser candidato, pero sigue siendo el coordinador de Bildu. Y Otegi no es solamente ha enaltecido el terrorismo. Otegi ha formado parte de un comando, ha secuestrado y está condenado por ello. Lo que le pasa al Partido Socialista, y yo también estoy de acuerdo con Alejandro, cuando añade al PNV, porque aquí nadie es inocente, el PNV tampoco. Ahora el PNV ha visto las orejas al lobo, las encuestas dicen que le está comiendo la tostada Bildu, probablemente porque ha envejecido, porque es un partido que se ha quedado un poco anclado en el pasado, y ahora hay un nuevo electorado que mira más la visión social de Bildu y se quiere olvidar, que a mí me parece también eso que forma parte de una patología social, es decir, olvidarte de que ese partido ha defendido asesinatos y solamente ver que quiere resolver el problema de la vivienda. Eso también dice bastante de los electores que van y votan a Bildu, eso también hay que decirlo, pero el PNV no es inocente de todo esto. El PNV en los años duros estuvo al lado de no sé si de ETA, pero vamos, connivente con lo que hacía ETA,
yo
en absoluto.
Frase, yo
lo de
mañana,
mover el árbol y coger las nueces.
Yo me acordaba la frase aquella de Arzayus de han matado a uno de los nuestros.
Exacto. Entonces, ¿qué decir? Que ahora el PNV solamente se pone contra Bildu y se pone contra una formación porque le va a ganar. No sabemos si será amplia la victoria, pero desde luego que todas las encuestas dicen que ha dado muchos pasos adelante y que le está aventajando. No porque haya habido un compromiso moral del PNV con las víctimas y sobre todo del Partido Socialista, que como bien decís los dos, es absolutamente estupefaciente que ahora se lleve las manos a la cabeza el Partido Socialista cuando ha pactado en Navarra, ha pactado en Pamplona, pacta en el Congreso de los Diputados y no le ha exigido para ello ni siquiera una contrapartida ética de decir que no tuvo que existir ETA. Y ahora nos llevamos las manos a la cabeza y decimos que son unos cobardes. Bueno, en fin, hemos visto de todo. Porque hemos visto hasta el delegado del gobierno, quiero recordaros que llegó a decir que había hecho más Bildu por España que los de la pulserita y los colores de la bandera nacional. Eso lo dijo el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. Y nadie del gobierno le reprendió ni le dijo que eso no era justo. Por lo tanto, estamos hablando de un partido que, bueno, solamente por una razón, y es porque Pedro Sánchez siga en el Congreso de los Diputados siendo presidente del gobierno, ha mirado para otro lado. Y, por cierto, Alejandro, te recuerdo que además, si recordáis, asumió que en la ley de memoria democrática la investigación o el poner en cuestión el comportamiento de la democracia española respecto a los etarras llegara hasta 1983, es decir, un año después de que llegara el Partido Socialista. Eso lo consiguió Arnaldo Otegi con Pedro Sánchez.
Levantabas la mano.
Sí, la izquierda Berchale, Otegi, tradicionalmente han utilizado lo que ellos presentan como un gesto, el hecho de utilizar la expresión reconocimiento del daño causado. Vamos a ver, las víctimas no necesitan que nadie les reconozca un daño que ellas saben que sufrieron. Lo que las víctimas piden es verdad, justicia, reparación, que alguien les diga que eso fue injusto, que no tendría que haber existido.
Esa es la clave.
Que es lo que nunca han hecho y lo que nunca van a hacer, porque su cambio que ellos hacen en el año 2011, cuando ellos rompen con ETA, cuando Tegui rompe con ETA, fue un cambio táctico. Ellos comprendieron que el hermano hermano mayor, que ETA ya no era una herramienta útil para doblegar al Estado, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad lo redujeron a un famélico escuadrón. Y por lo tanto ya no era una herramienta útil. Había que cambiar de estrategia atendiendo a que estaban fuera de las instituciones, que no iban a existir. Y a partir de ahí los pasos que han dado, lo pinten como lo pinten, han sido nulos. La ley exige a los terroristas presos un arrepentimiento y una colaboración con la justicia en el esclarecimiento de los casos por resolver, que por cierto son un tercio de los asesinatos, de los más de 800 asesinatos que dejó él.
Sí, en el libro de Florencio 360 y tantos, quiero recordar.
Son un montón, son en torno a 300 casos todavía sin resolver. Eso lo exige la ley. Bueno, pues el gobierno vasco, que tiene las competencias de prisiones, insisto, está concediendo terceros grados de una forma sostenida, sin hacer una exigencia en términos legales de lo que se le tiene que exigir a presos condenados por delitos tan graves. Y termino con una anécdota. Cuando el gobierno vasco asumió las competencias de prisiones, hicieron una rueda de prensa para explicar cuáles iban a ser sus políticas. Cuento esta anécdota, Ángel, para medir y calibrar hasta qué punto la cuestión de ETA ya no es necesariamente un elemento decisivo en las elecciones vascas. Os cuento el caso. La rueda de prensa, los protagonistas hacían su explicación y luego había un turno de preguntas. Estaban los periodistas locales y hacían sus preguntas, y los periodistas de Madrid estábamos siguiendo la rueda de prensa por streaming. La primera pregunta sobre los presos de ETA llegó alrededor de a los 20 minutos de rueda de prensa. Antes se preguntaron cuestiones como cuál iba a ser el régimen de los funcionarios, cómo iba a poder traspasarse desde la administración del Estado a la administración vasca, es decir, cuestiones puramente de gestión. La primera pregunta relativa a los presos de ETA, el día que se anunciaba la transferencia de prisiones, llegó a los 20 minutos. Es decir, yo tengo dudas de que esto de lo que estamos hablando vaya a ser determinante el domingo. Tengo serias dudas porque han pasado 15 años desde el último asesinato de ETA. Y hay mucha gente que va a votar por primera vez que le suena muy lejano.
¿No tenéis la impresión, y os pido vaticinio, de que no va a pasar nada? Quiero decir que aunque Bildu sea lo más votado, aunque saque un escaño más que el PNV, ¿la vida sigue igual?
Yo creo que seguirá igual, gobernará el PNV con el Partido Socialista. Además, el PNV tiene un voto oculto todavía, un voto indeciso de 65.000 personas reconocen que todavía no lo saben.
Pero y que probablemente 65.000 personas en un censo de un millón y pico.
Exacto,
mucho.
Lo decidirán en el último momento, y en ese último momento probablemente sea un voto que a lo mejor está un poco enfadado, irritado con el PNV porque no ha dado pasos adelante y ven un poco una candidatura mucho más atractiva porque es más de izquierda, porque vende una agenda social en Bildu, pero yo creo que es un voto que todavía pesa mucho, es un voto además mayor de 45 años, por tanto es un voto más fiel al PNV que termina decantándose por el PNV. Y por cierto, el Partido Socialista y Pedro Sánchez además respirarán tranquilos, porque el problema de todo esto, como contaba Alejandro, ya no se pregunta por ETA, se mira a Bildu como ese partido que facilita que suban las pensiones, que se apruebe una ley de vivienda, que haya una memoria democrática a su manera, por cierto, y todo el mundo o todos los electores de izquierda en el País Vasco lo miran como ese partido social, porque el Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez se han dedicado a blanquear el pasado de estos proetarras.
El vaticinio. Si la vida sigue igual, ¿no?
Sí, no, en cuanto a si la vida sigue igual, pues yo de verdad que tengo mis dudas. Y por eso decía al principio que guardemos la hemeroteca, lo que estamos escuchando estos días, para lo que pueda pasar después de las elecciones. Si no ahora.
Yo creo que no será ahora, ¿eh?
Como apunta Maite, las bases ya están sentadas
eso
para
sí.
El futuro perfectamente, sin la necesidad de exigirle a los herederos de ETA una asunción de lo que apoyaron fue injusto.
El capítulo Bildu ETA, elecciones del domingo, lo habías apostado los dos. Maite propone los fiscales en las comisiones de investigación.
Quiere que hablemos de esa marcha atrás del PSOE tras citar a tres fiscales a la comisión de investigación del caso de las mascarillas. Los tres estaban en esa lista de comparecientes que aprobó ayer el Congreso. Dicen en Ferraz que lo pidieron Bildu y Junts, pero que van a dar marcha atrás. Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, citarles no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y que el mismo principio es aplicable a los fiscales. Tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y que están conociendo en su condición de fiscales.
otro que se ha caído del guindo esta mañana. Más.
Y en esa misma línea de Bolaños también se ha pronunciado Margarita Robles, pero el primero en dar la voz de alerta fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
No debería extrañar a la Comisión de Investigación la petición del fiscal general. Lo advirtió en diciembre en su comparecencia en el Congreso. Las comisiones de investigación no tienen potestad para revisar los procedimientos ante los tribunales ni la responsabilidad de jueces y fiscales. Lo prohíbe el ordenamiento jurídico. El Congreso no hizo caso y en el acuerdo del PSOE con sus socios puso el nombre del fiscal jefe anticorrupción. Álvaro García Ortiz pide a través de una carta al presidente de la comisión que reconsidere la comparecencia de Alejandro Luzón, que no lo llame a declarar. Le explica que Anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y eso podría perturbar el trabajo de la Fiscalía, que ejerce la acción penal pública. Recuerda que la comparecencia podría ser un inconveniente para las investigaciones fiscales y judiciales reservadas, incluso para las alegaciones al derecho de defensa de los afectados por estas investigaciones.
Alcaraz, ¿por dónde lo pillas?
Pues vamos a ver, si viviéramos en un país normal, la Fiscalía General del Estado tampoco debería hacer público determinados datos de ciudadanos anónimos, no debería ser un instrumento del gobierno, no debería decantarse siempre por las decisiones del gobierno en contra de resoluciones judiciales, como ocurre, por ejemplo, con la investigación del caso Tsunami. Claro. Probablemente no deberían ir los fiscales ni el fiscal anticorrupción ante una comisión de investigación, pero es que resulta que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, porque cuando yo escuchaba al ministro Bolaños defender a la fiscalía hay que defender su independencia también. No solamente el que los fiscales tengan que pasar por una comisión de investigación. Yo entiendo que si están viendo un asunto, está sobre su jurisdicción un asunto importante, naturalmente no van a declarar. Pero eso también les pasa a los comparecientes que, o sea, dicen yo estoy sometido a una investigación. ¿Qué va a hacer Ábalos? Pues probablemente, como no va a cantar la Traviata, como a muchos nos gustaría probablemente, para que supiéramos de verdad qué pasó en el caso Koldo, pues probablemente se va a agarrar a que es un caso que está sub judice, que está siendo investigado. Pero yo insisto, a mí lo que me parece es la impostura del gobierno defendiendo, por así decirlo, la independencia de los fiscales solo cuando se ve comprometido, porque han sido llamados a esa comisión de investigación, en la cesión que ha hecho el Partido Socialista a los independentistas, que lo único que quieren efectivamente es someter al Poder Judicial, también a los fiscales, pues a un tercer grado, que es lo que se va a hacer en ese, porque yo soy de las que piensa que las comisiones de investigación solo sirven para que unos pregunten, los otros no respondan y todos nos centremos en las preguntas que hacen los diputados, porque como los que aparecen allí ni tienen obligación de decir verdad, ni además tienen por qué decir nada, ni verdad ni mentira, pueden no decir absolutamente nada, no sirven para nada. Pero insisto, el señor Bolaños que defienda a la Fiscalía en la independencia que debería demostrar y no solamente en este caso para que no tengan que ser sometidos a un tercer grado en una comisión.
Capítulo fiscales.
Bueno, es que yo creo que si las comisiones de investigación parlamentarias efectivamente tuviesen una vocación de esclarecer la verdad y no de apuntalar prejuicios, probablemente el fiscal general del Estado no tendría tantos reparos en que los fiscales acudiesen a estos foros en los que, insisto, se pueden hacer preguntas de manera normal y que los comparecientes, en la medida de su conocimiento, puedan expresarse con normalidad. Dicho lo cual, yo no entiendo el reparo del fiscal general del Estado, porque claro, estamos fijando un criterio que yo creo que es peligroso. Si el argumento es que no pueden comparecer las personas que están inmersas en investigaciones, como dice Maite, entonces Koldo, ¿por qué tiene que ir a explicar nada si está siendo investigado?
Él dice que son los profesionales de eso, jueces y fiscales, los que no, que la gente.
Bueno, pues nosotros hemos cubierto distintas comisiones de investigación y yo he visto ir a las comisiones de investigación a investigadores policiales. Yo he estado escuchando a Morocho, el de la UDEF, contando cómo investigan la policía los delitos de corrupción y se cuenta pues hasta donde se puede contar. Creo que ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, y una cosa es llegar y no decir nada y otra cosa es explicarle a los parlamentarios: oiga, caballero, esa pregunta que me está haciendo no le puedo explicar con detalle porque por esto, pero quizás sí que haya preguntas que puedan contestar y que sean útiles a los parlamentarios, que no olvidemos son los representantes de la soberanía nacional que han votado los ciudadanos. Por lo tanto, no me parece que los fiscales tengan que tener una protección, un régimen especial con respecto a otros comparecientes.
Y además, insisto, si tú a la fiscalía lo utilizas bueno, para contraponer una nota de prensa dando datos confidenciales de un ciudadano.
Que se explique.
Claro, si tú lo utilizas para eso, pues oye, habremos roto seguramente un dique de contención, ¿no?, en la fiscalía. Pues adelante, que vayan y, como bien dice Alejandro, a lo que puedan contestar, contesten, y a lo que no, digan que forma parte de su trabajo y que no pueden revelar.
Lo que sorprende es el cambio de opinión.
Claro.
Porque eso ha sido esta mañana. Pero es que ayer o anteayer dijeron al final que sí porque se le habían pedido los socios, ¿no?
Exacto, es que claro, cuando tú estás en manos de socios que quieren, pues no precisamente el bien de España, ¿no?, y de los intereses nacionales, sino todo lo contrario, pues estas cosas pasan.
Dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
¿Dónde vas?
¿Eh?
Ahora vuelvo, ¿de dónde vas?
¿Tú te acuerdas la pillada aquella de la tarde, señor, puedo ir al servicio?
No, que sea, que
pues tengo que explicarlo todo, aquí no hay secretos. ¿Sí? Mensajito de Mutua que nos trae aquí la cotilla esta.
Oye, que se estropea la cisterna, que también falla la lámpara del baño y resulta que además tu seguro pues no te ayuda con esas pequeñas reparaciones de casa. Así que ya sabes lo que tienes que decirle. Oye, que la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. 91, apunta, 91555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más y la Super App para que te compliques menos y ahorres más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ir a bailar sin saber, na, 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 na.
Hola, chicos.
Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más, construyendo un futuro juntos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Análisis con Maite Alcaraz, con Alejandro Requeijo. Terminamos el capítulo del politiqueo patrio y luego quiero hacer alguna cosita del exterior con una noticia que veremos cuál es su desarrollo, a dónde llega, pero que seguramente va a dar que hablar, Mecane.
Porque hay novedades en el caso del novio de Díaz Ayuso. Fuentes de la Comunidad de Madrid han contado hoy que la agencia tributaria ha pedido a la Tesorería del Estado que devuelva 552.000 euros a Alberto González Amador, a la pareja de la presidenta de la comunidad. Noticia que la propia Díaz Ayuso ha aprovechado esta mañana para decir que ella no mintió.
Uno, yo no mentí. Dos, que tenía razón. Y tres, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política, como se está viendo, como reconoció ayer el propio fiscal general, y se están utilizando todos los poderes del Estado contra un particular por una inspección fiscal. ¿Qué está haciendo el gobierno?
Y desde la Puerta del Sol recuerdan además que González Amador ofreció pagar 340.000 euros a cambio de no ir a juicio. Y dicen que si la Fiscalía no lo acepta, será por motivos políticos, no técnicos. María Jesús Montero dice que no tiene noticias de esta información, pero fuentes de su ministerio citadas por El Confidencial aseguran que ese hipotético pago no anularía el presunto fraude fiscal de González Amador.
Seguramente, o pueden ser dos causas distintas. Una cosa no quita la otra, pero cuidadito con el resultado que todavía sale ganando. No sé cómo lo veis.
Yo recuerdo, Ángel, cuando Isabel Díaz Ayuso lo dijo públicamente. Dijo, no, es que a esta persona el Estado le debe 500.000 euros. Yo me acuerdo que pregunté en la Comunidad de Madrid y me dijeron que efectivamente eran dos causas diferentes y que el saldo era de 200.000 euros. Que él, efectivamente, y eso no quita que no haya actuado bien respecto a sus responsabilidades fiscales, que probablemente...
Bueno, ya se verá.
Claro, eso se va a ver. Y parece que van por ahí los tiros, pero que efectivamente lo que yo no sé es esa segunda causa en la que es el Estado, la Tesorería General, la que le debe más de 500.000 euros, ¿a qué se debe? Pero yo lo pregunté porque me extrañó, y es verdad que luego se ha utilizado como un argumento para decir que Isabel Díaz Ayuso poco menos que se le fue la olla cuando dijo eso. Pues no, creo que eso está bien sustentado, aunque María Jesús Montero se... llame andanas y diga que no tiene ni idea de eso. Ahora, más allá de que a él se le pueda, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, se le pueda reprochar, en fin, cómo actuó respecto a sus responsabilidades fiscales, si esto es así, Ángel y Alejandro, en fin, esto habrá que darle una vuelta, ¿no? Porque hemos escrito portadas y portadas, se ha gastado muchísima saliva en denunciar una situación que esto... por poco menos que daría la vuelta. Y yo no sé si ha sido una cacería política, pero desde luego ha sido romper uno de los principios básicos de del Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia de un señor a la que, por cierto, colaboró a romper esa presunción de inocencia la propia Fiscalía General del Estado, haciendo públicos sus datos. Con lo cual, si esto es así, de verdad, esto habrá que hacérselo mirar, porque estamos en una situación en la que, bueno, los medios de comunicación tenemos que empezar a pensar lo que está pasando, ¿eh?
Yo, fíjate, voy más por lo que apuntaba Ángel, que pueden ser perfectamente compatibles.
Hombre, perdóname, son ejercicios distintos. Claro. Esto, los famosos 600.000 pavos que le devuelven 500 y pico mil, que es lo que dijo ella, son sociedades del 22. Lo otro sería una inspección fiscal, veremos hasta dónde,
además,
de otros
claro.
ejercicios. Oye, todos declaramos Hacienda año tras año y hay un lapso en el que te pueden investigar y otro lapso en el que no. Ya no. Bueno, pues oye, que cada uno...
Que lo que tenga que ser que se investigue hasta
claro.
el final, eso por supuesto.
Y si le deben pasta, que se la devuelvan.
Y luego, no perdamos de vista que, independientemente de todas las polémicas que puedan rodear esa nota de prensa lo que hacía era hacer público un escrito del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde él, de motu propio, reconocía la existencia de un delito. Por lo tanto, creo que puede ser perfectamente compatible en cuanto a cacería política o no. Aquí es donde yo creo que la presidenta se equivoca, porque es dinero privado, no es dinero público, es su pareja, no es ella. Y por lo tanto creo que...
Sí, pero lo hacen porque su pareja, ¿tú crees que si
sí,
fuera
sí,
o sea, un empresario
sí,
cualquiera, 300.000 sí, euros o una inspección fiscal,
duda,
no es
duda.
Tanto,
y
lo
creo,
siento.
Y creo, que,
así?
Y creo que la presidenta hace bien saliendo a dar explicaciones y decir hasta dónde llega su responsabilidad en este caso. Por supuesto, no guardar silencio, como por ejemplo hace el presidente del gobierno cuando salen las informaciones relacionadas con su mujer. Pero... a partir de ahí, creo que sobra esta defensa que está haciendo la presidenta de la comunidad, que es un cargo institucional, sobre los problemas con Hacienda de un ciudadano privado, por mucho que sea su pareja. Dicho lo cual, si es cacería política o no, hombre, yo no sé cuál es la fuente de los compañeros del diario.es, pero conozco a algunos de los que hacen esas investigaciones y son buenos periodistas. Y han hecho su trabajo. Y detrás de cada noticia relevante, siempre, por supuesto siempre, hay una filtración interesada. lo que tiene que hacer el periodista es separar los intereses de la fuente de los intereses de
la fuente. Pero te refieres a la filtración de cuando aquella inspección, de la famosa cosa de la Montero.
No, 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 no. Yo te estoy hablando de las primeras informaciones del diario Punto y las posteriores de la existencia de una investigación sobre la pareja de la presidenta. Y a partir de ahí han salido muchas informaciones. Insisto, creo que la labor del periodista es desligar los intereses particulares de la fuente que te puede contar una noticia de los intereses de sus lectores. Y a partir de ahí, es una noticia, es relevante, es verdad y por lo tanto me parece bien que se publique. Faltaría más.
Pero es que yo creo que estoy contigo, Alejandro, probablemente la presidenta de la comunidad en esos primeros momentos, sobre todo en su comparecencia en el Consejo de Gobierno que se celebró en Leganés, yo creo que ahí se equivocó. Se equivocó porque puso la mano en el fuego por una situación fiscal de su pareja.
Cuando dijo lo de los 600.000.
Exacto. No cuando dijo lo del dinero, sino dijo que era una cacería política y que no había nada de irregular en lo que había hecho su pareja. Bueno, probablemente hay alguna irregularidad que no quita, porque son procedimientos diferentes respecto a los 500.000. Eso es una cosa. Yo creo que ahí se extralimitó, probablemente imbuida por esa sensación de que se la estaba persiguiendo para ocultar el caso Coldo, el caso Begoña Gómez y demás. Yo hasta ahí también me parece que probablemente se le fue la mano porque podía haber deslindado una cosa de otra, haber dicho, este señor es mi pareja, pero es un ciudadano que ya responderá ante sus obligaciones tributarias. Eso es por un lado. Pero en segundo lugar, Alejandro, es cierto que muchos periodistas hicieron su trabajo, pero de esa investigación o de esa inspección fiscal han salido cosas, querido Alejandro, como que vive en un piso ilegal, como que ha hecho obras ilegales, como que se pagó con dinero negro, como que ella está participando de un dinero que ha sido defraudado a Hacienda. En fin, yo creo que se ha extralimitado, probablemente con el afán, yo creo que lógico del periodismo, de profundizar en esa investigación, pero también de tapar otros escándalos. Y eso es ante lo que yo hago una reflexión, porque si todo esto al final se va a quedar en una inspección fiscal de un señor que, bueno, pues no ha respondido como debiera ante sus obligaciones tributarias, se nos ha ido mucho la mano, ¿eh? O por lo menos a algunos compañeros se les ha ido excesivamente la mano.
Es que yo creo que al final un periódico, un medio de comunicación es una comunidad de lectores que tiene una línea editorial y que también tiene que tener en cuenta cuáles los intereses principales de esa comunidad de lectores, y de ahí existen las líneas editoriales, y a mí me parece que es perfectamente compatible cuando tú vas al kiosco, hablo en términos figurados porque a día de hoy el papel pues tiene que tenga una amplia oferta y tú elijas lo que quieras leer, y es perfectamente compatible leer un periódico y otro, y cuantos más leas más formado estarás. En cuanto al
problema es que hay periódicos que cuentan Españas diferentes.
Vamos, si me permitís, no desviemos no hagamos teoría periodística.
Vale.
O sea, deberíamos ir al meollo.
Quiero decir una cosa. Para mí, las explicaciones necesarias, por supuesto, que tendría que dar la presidenta de la Comunidad de Madrid deberían centrarse sobre todo en explicarle a los madrileños por qué el caso que afecta a su pareja no le va a suponer a los madrileños ni una sola cama de hospital menos, ni una sola línea de autobús menos, ni una sola garantía de servicio público, porque se trata de un problema que tiene un ciudadano con dinero privado. Y si luego el día de mañana esas investigaciones pueden acreditar que los negocios privados de su marido han tenido algún tipo de implicación en decisiones tomadas por la administración, pues que se investigue. Hasta ahora creo que las explicaciones deberían ir por ahí, no tanto el hecho de envolver a la Comunidad de Madrid en la defensa de, insisto, de un ciudadano particular.
Cerramos el politiqueo patrio y abrimos un poquito el atlas. El gobierno de Israel critica muy directamente, con nombre y apellidos, a Pedro Sánchez por su postura sobre el conflicto, sobre el tema del Estado palestino en
el
Cane.
Ya ha sido el ministro Amichai Chikli, ha dicho que el presidente carece de brújula moral y que el ataque iraní ha servido para que caigan las máscaras en la región. Además, pide a los gobiernos de la Unión sanciones contundentes contra el régimen de Teherán. Y hoy Netanyahu ha vuelto a reunir a su gobierno para estudiar una posible respuesta a ese ataque iraní del fin de semana. La comunidad internacional le pide moderación para no elevar aún más esa tensión, pero Netanyahu les ha contestado que nadie le va a imponer sus decisiones.
Agradezco a mis amigos su apoyo en la defensa de Israel, y lo digo por su apoyo verbal y también por sus acciones. Aprecio sus propuestas y consejos, pero quiero ser claro, tomaremos nuestras decisiones por nuestra cuenta y el Estado de Israel hará lo que necesite para defenderse.
¿Quién es Amichai Chikli, Raquel?
Pues Amichai Chikli es un personaje particular. Te agradezco la pregunta porque así nos sirve para ponerle un poco en contexto.
Si es importante o no lo que ha dicho y quién es.
Vamos a ver, pues no, es muy importante y me gustaría explicarlo. Él es el ministro de un departamento que se llama Diáspora y Antisemitismo. Es decir, es el ministro, por así decirlo, que sí.
¿Departamento o un ministerio?
Sí. Es miembro del gobierno de Netanyahu. Es una persona que integró un partido llamado Nueva Derecha, que se presentó a las elecciones en la Knesset en el año 2019, no consiguió escaño. Lo probó con otro partido que se llama Yamina, que es un partido de derechas. Y él siempre, en la Knesset, así consiguió escaño, votó sistemáticamente en contra de los intereses de este partido. Para que os hagáis una idea, votó en contra de una iniciativa que pasaba por conceder la ciudadanía a los árabes que se casasen con judíos. Los árabes israelíes representan un 20% de la sociedad israelí aceptados con, bueno, habrá quien ponga sus matices, pero bueno, tienen el pasaporte israelí con su candelabro, a pesar de que son árabes, a pesar de que tienen origen palestino. Son los que se quedaron en territorio israelí después de la Nakba, que fue el gran desastre para los palestinos después del 48. Es decir, es un ministro que a base de votar en contra sistemáticamente de su partido, acabó, fíjate tú, en las listas del Likud, que es el partido de Netanyahu. En Israel es considerado un tránsfuga. Forma parte de esas eternas alianzas que sabe trazar siempre Netanyahu para mantenerse en el poder. Y dice mucho de la radicalización y de la...
me suena a otro.
Pues bueno, efectivamente. Es decir, pero en este caso explica buena parte de la derechización del gobierno de Netanyahu en los últimos años, que le ha costado, por ejemplo, 10 meses de protestas de la ciudad ni de la sociedad civil en la calle por intentar hacer una reforma judicial que le otorgaba todavía
también
más poder
al
gobierno. Eso explica un poco la composición extraña del gobierno de Netanyahu, donde conviven personas y perfiles muy, muy radicales. Yo estuve hace 3 semanas, 4 semanas en Jerusalén con Chikli. Lo primero que me dijo cuando le dije que venía de España fue mandar saludos a su amigo Santi Abascal. Es decir, ese es un poco, para que la gente que nos está escuchando, el plano ideológico en el que él se mueve y sistemáticamente ataca siempre al gobierno de Sánchez, personalmente a Sánchez. A mí hace 3 semanas me criticó a los miembros de Podemos del gobierno, lo cual demuestra que no está muy puesto. Es decir,
que no está muy
actualizado y que ya es una inercia. Ahora bien, a pesar de que no es precisamente el ministro de Defensa, a pesar de que no es precisamente el ministro del Interior, es verdad que lo que dice Chikli es lo que piensa el gobierno de Israel sobre el gobierno de España. Al gobierno israelí le molestó mucho que el presidente Sánchez llegase y plantease la cuestión de los dos estados poco tiempo después del atentado del 7 de octubre, que ha supuesto un shock en la sociedad israelí. Claro, al final, bajo mi punto de vista, lo que hace Sánchez a la hora de proponer los dos estados, vaya por delante que estoy a favor de la solución de los estados, como estaremos todos a favor de la solución de los estados. Pero tengo la sensación de que el gobierno español, de que Pedro Sánchez ha propuesto la solución de los dos estados con un trasfondo ideológico en el que sobre todo se le exigen responsabilidades a Israel. Como si la solución de los dos estados hoy fuese algo medianamente viable, como si jamás, que todavía no ha sido derrotado, no tuviese en su ideario nada menos que borrar del mapa Israel.
Claro, lo que le manda el jefe. Maite.
Es que, vamos a ver, Pedro Sánchez decías tú que se mueve probablemente más por otro tipo de intereses. Yo añado que lo hace por intereses nacionales. Él habla siempre en clave nacional. La política exterior de Sánchez siempre es con vistas a su supervivencia interna, ¿no? Y ahí ha mordido un trozo de carne que le interesa desde el punto de vista de que, bueno, aquí la izquierda española, europea en general, pero fundamentalmente es española, le suena bien esa música, ¿no?, de que haya dos estados. Lo que pasa que eso es, en fin, sobre todo el Estado palestino, ¿hasta dónde va a llegar el Estado palestino? ¿Qué va a conformar? Quiero decir que, en fin, yo creo que soltar estas soflamas por Europa, hacer una gira como la que ha hecho hace unos días, pues puede sonar bien, pero todos sabemos que no basta solamente con eso. Y en todo caso, hombre, el don de la oportunidad tampoco lo tiene. Yo en esto sí entiendo al gobierno israelí. Cuando estuvo en Egipto, en la frontera con Israel, y dijo aquello delante de Netanyahu, que como tú bien decías, Alejandro, hacía muy poco tiempo que habían recibido ese ataque brutal por parte de Hamas, bueno, proponer una solución que que por cierto lleva 80 años sin que se haya podido solucionar, y que él cree que desde ese liderazgo internacional de izquierdas que pretende vaya a conseguir resolver eso. Yo estoy contigo que efectivamente probablemente esa sea una de las soluciones, pero no la única, y desde luego no se puede improvisar de la noche a la mañana, y sobre todo intentando utilizar claves internas, que es lo que hace Pedro Sánchez.
Sobre todo porque yo creo que Pedro Sánchez juega con la ventaja de que la sociedad española no tiene un conocimiento profundo sobre el conflicto árabe-israelí, y digo árabe-israelí porque tiene muchas derivadas. Es decir, el conflicto entre Israel y Palestina es solamente un episodio del mapa que conforma Oriente Medio, como acredita el ataque que hemos visto este fin de semana de Irán. Se habla de que el interlocutor tiene que ser la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina lleva más de 10 años sin convocar elecciones. Por un lado argumentan que no se dan las condiciones para ello, pero por otro lado tienen el temor de que la sociedad en Cisjordania les pase factura después de muchos años en el poder, con una dirigencia envejecida, con sospechas de corrupción, y además como si la Autoridad Nacional Palestina, me vais a perdonar, fuese Disneylandia, que tampoco lo es. Hay que ver los libros de texto con los que estudian los niños en los colegios de Cisjordania, que no es jamás. Hay que ver cuál es la relación entre los líderes en Cisjordania de Al-Fatah y los líderes de Hamas. ¿Cómo eso podría formar parte de un mismo Estado, nación, con unas leyes, con un ejército? Hay que ver, cuando se habla de la solución entre Israel y Palestina, a quién se le piden responsabilidades, y si la solución, además de pasar por Tel Aviv o por Jerusalén, también habrá que pasar o habrá que ir a Teherán a exigir garantías. A lo mejor habrá que ir al frente del norte para exigirle a Hezbollah, Ángel, tú has estado allí en algunas ocasiones, que se retiren por detrás del río Litani, que es lo que marca la ONU después de la guerra del año 2006. No lo respeta Hezbollah, está por debajo del río Litani, atacando constantemente las poblaciones del norte de Israel.
Habrá que preguntarse. Hezbollah es Irán.
Sí, sí, Hezbollah, claro. Es Irán, como lo son los hutíes en Yemen, como son las milicias iraquíes que también atacan a Israel. Habrá que sentarse con Qatar y preguntarle hasta dónde llegan sus acuerdos con Hamas. Es decir, son muchos los agentes que intervienen. Y lanzo otra pregunta: ¿por qué lo que es válido para Palestina no es válido para el Sahara Occidental?
Exacto.
¿Por qué Sánchez es tan rotundo con Netanyahu y no lo es tanto con Bin Salman en Arabia Saudí? ¿Por qué el valor que muestra con Israel no lo muestra con Arabia Saudí, que es un país que no respeta los derechos humanos? Y no te digo con Marruecos. El tema Sáhara. Oye, permitidme, me quedan dos minutos. Noticia que me de esta misma noche. Estados Unidos vuelve a las sanciones contra Venezuela por los incumplimientos de Maduro. Estados Unidos anunció este miércoles que revierte el alivio de sanciones sobre el petróleo y el gas venezolano. Acusa a Nicolás Maduro de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de María Corina Machado. Volvemos a las andadas.
Eso estaría bien que lo hiciera el gobierno español también.
Sí, no parece.
Que parece que mira para otro lado, no le importa que se esté efectivamente impidiendo que una candidata democrática que puede representar a los venezolanos se la esté poco menos que cercando desde el régimen de Maduro. A mí me gustaría que nuestro gobierno también actuara así. Ahora hablábamos de esa vocación, ¿no?, por defender los derechos de determinadas poblaciones. Bueno, tenemos a nuestros, iba a decir hasta compatriotas, ¿no?, pero hermanos venezolanos a los que este gobierno mira para otro lado.
Y sobre todo que, bueno, no sé si este giro tiene que ver con la proximidad de las elecciones, porque lo que no se entiende fue el cambio de postura de Estados Unidos en los últimos años.
¿Cuándo lo hizo?
Creo que cuando Occidente se siente amenazado por satrapías internacionales, tiene que ser firme. Es decir, no vale de nada plantear la batalla ideológica a países como Venezuela, como Rusia, y luego por la puerta de atrás seguir comprándoles energías, petróleo, gas, etcétera.
Continuará. Maite Alcaraz, gracias.
Muchas gracias.
Requeijo, Alejandro, gracias.
Un abrazo.
Adiós, pareja. Tiempo de tertulia lo cierra a diario Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es el candidato anodino que aspira a alzarse con la victoria electoral en las elecciones vascas de este domingo. Hablo de Pello Chandiano, que es la marioneta más o menos aseada que ha encontrado a Arnaldo Otegi para consumar de una vez por todas el sorpaso al PNV. Las encuestas dicen que así va a ser. Y va a ser así a pesar de que esta semana a Pello Chandiano le han arrancado la careta. tampoco es que vaya esforzándose mucho por disfrazar su discurso, porque siempre ha hablado del terrorismo como de un ciclo político. Pero el otro día, en una entrevista, se negó a llamar terrorismo al terrorismo etarra. Se negó a condenarlo, por supuesto, como siempre. Y esta noticia no debería ser noticia. No lo es para ninguno de nosotros que miramos a Bildu como lo que es. Pero resulta que el gobierno de España ahora se lleva las manos a la cabeza y en la boca de su portavoz y ministra de Educación, por cierto, Pilar Alegría, ahora son los de Bildu negacionistas incompatibles con la democracia. Vaya por Dios, los mismos a los que ha dado hace 3 meses el Ayuntamiento de Pamplona, los mismos con los que ha redactado la Ley de Memoria Democrática, los mismos con los que pacta los presupuestos y a los que Óscar Puente llama socios progresistas, ahora resulta que son incompatibles con la democracia. Nos toman por imbéciles, pero esperemos que este cinismo y esta hipocresía, si no tiene por lo menos castigo entre la sociedad vasca, por desgracia, lo tenga en el resto de España.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo.
Y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 115 millones. Y tan tataramillonario porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Hay nombres sin líos como Uni, ceja porque es una única ceja. O gana energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana energía, el ahorro sin líos.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las fotografías de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, que el diario El Mundo lleva publicando desde hace unos días, reabren uno de los episodios más turbios de la política española de los últimos tiempos. En enero de 2020, la número 2 de Nicolás Maduro, sobre la que pesaba una prohibición expresa de pisar tierra en el espacio Schengen, aterrizó en Madrid a su paso hacia Estambul. De su avión se descargaron varias maletas cuyo contenido está aún por aclarar. amparándose en el discutible argumento de que la zona de tránsito del aeropuerto no constituye territorio nacional, el gobierno ha querido tapar el hecho de que Delcy Rodríguez estuvo en territorio español y de que se reunió con el entonces ministro José Luis Ábalos, acompañado de Koldo García. Ábalos, que era el número dos del PSOE, ofreció posteriormente un sinfín de versiones contradictorias. En los últimos días, a propósito de las investigaciones del caso de las mascarillas o caso Koldo, se ha sabido que esa noche también estuvo en Barajas Víctor de Aldama, testaferro de Air Europa y persona cercana a Begoña Gómez. Koldo García ha declarado recientemente que sobre lo que pasó esa noche en el aeropuerto de Barajas no podría hablar ni aunque estuviera muerto. Este caso, que será objeto de investigación en el Senado, debe ser aclarado también en el seno de las instituciones comunitarias. No solo porque representa una violación de una sanción europea que debe asumir el gobierno de Pedro Sánchez, sino por el contenido de las maletas en el contexto de la malversación de fondos de la trama de corrupción que afecta al PSOE.